Son las 7 de la mañana en punto, bienvenidos. Gracias por estar en nuestra sintonía, los que están, porque día sándwich, la verdad es que las posibilidades de descanso no eran tan escasas, según vimos la cantidad de vehículos que salieron de la capital el día miércoles. Junto a Rodrigo Álvarez hacemos este una en punto atípico de día viernes, en una semana típica también donde no nos ha acompañado nuestra querida Connie Stipicic, pero que vuelve ya la próxima semana. ¿Cómo le va, Rodrigo?
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo te va? Buenos días. Atípico, decías tú, y tan atípico como lo que pasa esta mañana, esta hora. Hay dos accidentes, uno en la Kennedy hacia el Poniente, que tenía un taco de proporciones ahí a los que venían bajando hacia el centro de Santiago, y otro, un auto que volcó en la costanera Andrés Bello y que también tiene algún problema de circulación en ese sector. Hay una persona herida. Son los dos problemas que se dan este día viernes 22 de mayo, don Juan Manuel, un día después de la cuenta pública.
Así es, donde de anuncio no hubo mucho, la verdad, y es probablemente una de las dos cosas en las que coincide el espectro político. Anuncios así grandilocuentes, de alto impacto, sorpresivo, no hubo. Más bien fue un acto bien republicano y sobrio, y lo segundo es que fue bastante inclusivo y con ausencia completa de crítica a la oposición, por ejemplo, que es algo también parte de la tradición del discurso, donde en general no es que se le suele criticar a la oposición, pero se suele destacar mucho lo propio y no hablar del trabajo colectivo, que es lo que trató de hacer harto la presidenta en el día de ayer en este mensaje, del que sin embargo sí hubo algunas cosas que destacan y de que las vamos a desmenuzar aquí en los próximos minutos en materia de educación, respecto de los pensionados, del proceso constituyente, de la corrupción y los conflictos de interés, la salud pública. Hay también algunas cosas que se destacaron en materia de deporte, de cultura, la creación de un ministerio. Bueno, eso lo vamos a mirar, lo vamos a explicar en detalle en el desarrollo de este programa. Es parte de lo que marca esa agenda, pero también hay varias otras cosas que tuvieron presentes, porque como también lamentablemente es tradición, Rodrigo, se generaron desórdenes, disturbios posteriores a movilizaciones que tuvieron lugar en Valparaíso y que además con un hecho lamentable, en particular en un joven que se vio afectado.
Un estudiante de la Católica que está ya no tanto con riesgo vital, se fue sometido a 3 intervenciones quirúrgicas en las últimas horas a propósito de un accidente que se está investigando. Él cae, golpea su cabeza en la acera mientras estaba en las protestas, cae porque es empujado por el chorro del lanzagua de carabineros, y esa es la información que se maneja. Hay una investigación que está llevando adelante carabineros para precisar cuáles fueron las circunstancias de este hecho lamentable que tiene a este estudiante de la Católica internado en Valparaíso y que ha sido sometido, como decíamos, a 3 intervenciones quirúrgicas. Por ahora está fuera de riesgo vital, pero con secuelas bien bien importantes con las cuales podría quedar. 65 detenidos dejó estas manifestaciones, estas protestas ayer en las afueras de Congreso, mientras la presidenta hablaba en el Congreso Pleno.
Hay una avioneta desaparecida, vamos a ir con eso en los próximos minutos también. Le vamos a dar un vistazo a la crónica internacional, porque por supuesto que han ocurrido cosas más allá de nuestras fronteras, como por ejemplo la violencia en el fútbol ha empezado a empañar la campaña electoral en Argentina, y también, bueno, hay varias otras cosas que están presentes en la crónica del mundo. Estados Unidos y Cuba, por ejemplo, que han prolongado para hoy sus conversaciones, tratando de afinar, digamos, esos detalles de esta reanudación paulatina de relaciones. Deportes, que no solamente se completan con los anuncios que hizo la presidenta en materia deportiva, sino que también con un par de cosas que vamos a revisar a partir de ahora, cuando estamos comenzando este Duna en Punto, y son las 7 de la mañana con 5 minutos en este viernes 22 de mayo del 2015.
En Duna en Punto, titulares.
La presidenta Michelle Bachelet llamó a realizar una nueva carta fundamental este 21 de mayo, pero evitó precisar la forma en que se llevará a cabo el proceso constituyente. La poca claridad generó críticas por parte de la oposición y también en la nueva mayoría hubo algunas. Además, gremios y dirigentes indígenas cuestionaron la escasa referencia, prácticamente nula, al conflicto de la Araucanía.
El inicio de la gratuidad de la educación en Chile va a costar 500 millones de dólares y va a beneficiar a 264 mil jóvenes de Universidad del CRUCH, Centros de Formación Técnica y también institutos profesionales. El gobierno se comprometió a entregar gratuidad al 60% de los estudiantes más vulnerables del país a partir del próximo año.
Diputados del oficialismo pidieron investigar, duela a quien le duela, los más de 300 millones de pesos que pagó Giorgio Martelli a ex colaboradores, digo, de la campaña presidencial de Bachelet. Según publica el diario La Tercera, el libro de retenciones y honorarios de asesorías y negocios revelaría pagos a 26 personas entre 2012 y 2013. La lista incluye a Rodrigo Peña Aguilillo y Michel Jorrat.
A propósito, hubo presiones desde Interior para que no nos siguiéramos metiendo en SQM, expresó el ahora exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, en una entrevista con la revista ¿Qué Pasa? Además, agregó que él creía que las presiones se debían a que los aportes de dinero de Sokimich pudieran ser vinculados con la presidenta.
Las marchas en Valparaíso, a pocas cuadras del Congreso Nacional, terminaron con saqueos, más de 130 detenidos y un universitario hospitalizado de gravedad. Este estudiante de la Universidad Católica, Rodrigo Avilés, se encuentra en el hospital Carlos Van Buren, donde fue operado dos veces ayer.
El canciller Heraldo Muñoz declaró estar sorprendido por las declaraciones del vocero de la demanda boliviana, Carlos Mesa, quien señaló que sería caer en una trampa responder la pregunta realizada por el juez japonés Hisashi Owada sobre qué se entiende por acceso soberano al mar.
Y también les contamos que un multitudinario homenaje recibieron los héroes de Iquique tras el discurso del 21 de mayo, donde 2.066 efectivos desfilaron en la Plaza Sotomayor. El comandante en jefe de la Armada aprovechó la ocasión para calificar la hazaña de Arturo Prat como un factor de unidad y también de crecimiento nacional.
Lo estábamos adelantando, una avioneta civil con dos tripulantes capotó en la comuna de Pelarco, ahí en la región del Maule, durante la tarde de ayer. El hecho ocurrió pasada las 5 de la tarde, cuando la aeronave que viajaba desde Santiago a Temuco cayó por razones que se desconocen.
Diplomáticos de Estados Unidos y Cuba tuvieron una nueva ronda de conversaciones que se reanudará hoy para allanar el camino al restablecimiento de sus relaciones diplomáticas después de una década de ruptura y también enfrentamientos.
El presidente de Guatemala, Otto Pérez, destituyó a tres ministros en medio de la crisis por el escándalo de corrupción que afecta al gobierno de ese país. Los ministros destituidos fueron los de Interior, Mauricio López, de Medio Ambiente y también de Energía.
En California, Estados Unidos, se declaró estado de emergencia la zona costera de Santa Bárbara tras ser afectada por un derrame de 400.000 litros de petróleo, de los cuales 80.000 se han ido directo al océano. El gobernador de ese estado, Edmund Brown, declaró que harán todo lo posible para proteger la costa californiana. Son las 7 de la mañana con 7 minutos.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Vamos con lo que trae la prensa deportiva esta mañana. Tiembla Colo Colo, dice el cuerpo de deportes del Mercurio. Barroso puede saltar a México. El largo receso invernal cambiará la fisonomía colocolina. En México adelantan que Pumas intentará fichar al zaguero Julio Barroso, cuya cláusula de salida es de 1,5 millones de dólares. Hay más, como es imposible, dice el Mercurio, renovar a Cristian Vilches por su alto costo, el club busca sustituirlo. Y Jorge Ampuero, ex Unión, es la primera carta del director técnico José Luis Sierra. Lo de Humberto Suazo sigue en la nebulosa, mientras en México aseguran que el Chupete volverá a disputar el torneo Azteca. En Colo-Colo descartan de plano esa posibilidad, lo recuerda esta mañana el diario El Mercurio. ¿Qué destaca el deporte de La Tercera, mi querido Rodrigo?
Se hace cargo de las dudas, las incertidumbres, lo que ronda por la cabeza de Sampaoli respecto a la lista definitiva de los 23 para la Copa América que se realiza acá en nuestro país. Esto tomando en cuenta que ya hay 26, que a principio de esta semana quedaron 4 ya en el camino de los 30, de 30 a 26, de 26 a 23. Esa es la lista definitiva de Sampaoli. La mayor duda del técnico pasa por los volantes, son el principal dilema para la nómina final. Felipe Gutiérrez y Marcelo Díaz suman muy pocos minutos. Carlos Carmona recién se sumaría el día en que se daría o se va a dar la lista definitiva. ¿Quiénes están ahí peleando un cupo? Marcelo Díaz, Carlos Carmona, David Pizarro, Felipe Gutiérrez y también Marco Mel son los nombres que de los cuales van a quedar solamente 23 en la lista definitiva de Sampaoli. También destaca en deportes el diario La Tercera, Xavi Hernández pone fin a 24 años en el Barça, convertido en leyenda, el inigualable volante, parte al fútbol de Qatar. Formado en las inferiores, fue saludado por los más grandes de España. También destaca hoy día La Tercera en deportes que Luis Figo retira su candidatura a la FIFA y le allana absolutamente el camino a quien está como presidente del ente rector del fútbol mundial, el señor Josep Blatter. También renunció Van Praag. Ambos dicen, Figo como Van Praag, van a apoyar al jordano Al Hussein, que va a competir entonces en contra del actual timonel, el señor Josep Blatter. Hubo Copa Libertadores anoche en los cuartos de final. Cruzeiro de visita le fue a ganar a River Plate en la Argentina, en un partido que estaba mirado con muchos ojos, más allá de lo futbolístico, estrictamente futbolístico, por las medidas de seguridad. Esto tras el clásico que generó la eliminación de Boca Juniors y que siguiera River Plate en el camino, pero ayer como locales perdieron los de Monumental y en River, y tendrán que ir a pelear su clasificación a Brasil para ver si dejan en el camino a Cruzeiro. Es parte de lo que traen Deportes hoy día el Diario de Tercera, don Juan Manuel.
Sí, nunca antes los seleccionados nacionales llegaron con tantos títulos europeos a jugar una Copa América como ocurrirá en Chile 2015, dice el Mercurio. En el rugby, Universidad Católica derrota al Stade Français en la final y se titula campeón del torneo de la Arusa. Y parece que a Chile le interesan más los Panamericanos que la Davis. La frase es del tenista mexicano Tigre Hank, fijo para la serie copera de julio próximo en Talcahuano. Destacado también esta mañana en el diario El Mercurio. Son las 7:10.
Raya para la suma. Las finanzas. En Duna en Punto.
Vamos a la prensa económica. Rodrigo, nuestro Rodrigo Álvarez, que siempre nos sorprende. Tenemos en estos momentos un comportamiento dispar en las bolsas europeas, con el Financial Times subiendo 0,44%, pero el DAX de Alemania cayendo 0,40% y el CAC 40 en Francia 0,38%. Al alza cerraron las principales plazas financieras en Asia. El principal indicador de China ganó 2,83%, el Hang Seng en Hong Kong 1,70% y cerró también en terreno positivo el Nikkei en Japón con 0,30%. Los comportamientos del IPSA el día miércoles, jueves feriado, fue una caída de 0,54% y el ICPA perdió 0,51%. Recordamos que el Standard & Poor's subió 0,23% en el día de ayer y el principal indicador de la bolsa norteamericana finalmente tuvo un comportamiento también que se movió en terreno positivo. El euro en estos momentos tiene un aumento y está en 671 pesos con 86 centavos, y el petróleo WTI ya volvió a superar la barrera de los $60, estaba en 57 en algún momento de la semana, con $60 con 20 centavos. Vamos a ir a lo que trae la prensa económica esta mañana, y voy a comenzar con el Economía y Negocios, que dice Rodrigo: Presidenta Bachelet reconoce desaceleración económica, pero no alude a causas internas. Son los énfasis del discurso presidencial. El proceso de desaceleración de la economía, que venía incubándose desde fines del 2012, ha sido más profundo y prolongado de lo esperado y puede amenazar nuestras oportunidades, dijo. Este nuevo escenario ha afectado a muchos países emergentes. Nuestra región entera ha visto mermado su dinamismo. Si a comienzo del año pasado se proyectaba que América Latina crecería en torno al 3% en 2014, el crecimiento promedio de la región fue cercano al 1%. Dice el diario El Mercurio que ella omitió cualquier mención a factores locales, centró su explicación en estos elementos externos. La regularización de trabajadores a honorarios generó un apoyo transversal, aunque expertos y parlamentarios dicen que podría tener usos políticos. Los empresarios echaron de menos un mea culpa por los efectos de la reforma de la economía y subrayaron la ausencia de medidas concretas para la reactivación. Ya vamos a ver cómo lo cubren otros medios esta mañana, pero solo para completar un par de titulares más del diario El Mercurio: Londres gana terreno entre inversionistas inmobiliarios, y también dice: traspaso de multifondos suman 211.000 en el primer trimestre y en marzo superaron los 95.000. Nuevo récord en las AFP. Titulares de la Economía y Negocios este viernes.
¿Qué trae Negocios del diario La Tercera en sus páginas interiores? Que el oficialismo se abre a posible búsqueda de acuerdo por la reforma laboral en el Senado. El senador Ricardo Lagos Weber instó a replicar el camino que llevó la reforma tributaria. En cambio, el senador Montes del PS espera que el sector privado se sume a los objetivos del gobierno y ayude a precisar. ¿Qué es lo que dice Andrés Saldívar, el senador de la Democracia Cristiana? Al país le hace bien los acuerdos. No creo que por tener un voto más se pueda imponer. Es el principal titular de Negocios de La Tercera, que además destaca que la economía de Brasil cae 0,8% y el desempleo sube ante inminente recesión en ese país. Y también destaca que el gobierno activa gestiones para destrabar los envíos de salmón a Rusia. Envíos de 13 plantas chilenas se suspendieron en febrero por mayores exigencias rusas. Cerna Pesca ya respondió a los rusos asegurando que la industria cumple la normativa. Son algunos de los titulares que destaca Negocios de La Tercera.
Pulso esta mañana: ausencia de medidas para la reactivación de la economía contradice preocupación del gobierno por el crecimiento, y vienen algunas declaraciones, como por ejemplo Eugenio Tironi: si alguien quería ver una presidenta que abdicara de sus convicciones, se equivocó. Aldo Lema dice: la moderación de las reformas no es a pedido de los empresarios, sino por el interés general. Y Andrés Benítez dice: está jugando a desmarcarse del programa, para eso necesita ser ambigua. Es lo que interpreta Andrés Benítez. Piden quiebra de Tamarugal, una de las mayores flotas de transporte del sector minero. La compañía tiene más de 1,000 camiones y contratos con grandes mineras, dice Diario Pulso esta mañana. Y también destaca: la CNI rechaza la petición de las distribuidoras para atrasar el inicio de la licitación eléctrica.
Estrategia, en su portada de hoy, destaca: falta de anuncios pro crecimiento, marcaron el mensaje presidencial. La cuenta pública del 29 de mayo, en un discurso más breve de lo acostumbrado para la instancia, la presidenta de la República hizo un repaso de los avances alcanzados en el 2014, mientras analistas estimaron que faltó precisión en crecimiento económico y también en el proceso constituyente. También destaca como algunos ítems de este tema que el 2016 el 60% más vulnerable de los alumnos de enseñanza superior van a tener gratuidad completa. Fin de sueldos honorarios a trabajadores permanentes del gobierno central son también algunos ítems que destaca Estrategia a propósito de la cuenta pública del 21 de mayo. Y en otros temas, la SBS no descarta iniciar acciones contra Juan Bilbao por uso de información privilegiada. Visa Inversiones aumenta su precio objetivo a Enersis tras el proceso de reestructuración. Y la Fiscalía no descarta investigar a Grupo Angelini por aportes a empresa de Giorgio Martelli, alguno de los titulares de esta edición de viernes 22 de mayo de Estrategia.
Para terminar, el Diario Financiero dice: Bachelet pospone definición sobre proceso constituyente y admite preocupación por bajo crecimiento económico. Y bueno, viene todo el detalle, por supuesto, de esto en el Diario Financiero. También clientes bancarios aumentan transferencias por internet y montos suben cerca del 30%. Y también Pascual Ama pidió a Superintendencia reducir cargos y no elevar gravedad de infracciones. 7 de la mañana con 17 minutos.
Así estará el día en Duna en Punto.
La ciudad de Santiago, la capital del país, con nubosidad parcial en esta jornada. En estos momentos hay 7 grados de temperatura, podría alcanzar 18 la máxima acá en toda la región metropolitana. ¿Qué va a pasar en Valparaíso y Viña del Mar? Se espera una temperatura máxima de 18 grados, parcialmente nublado los cielos durante todo este día viernes, y actualmente hay 9 grados de temperatura ahí en Viña y Valparaíso. Nos vamos al sur, a la región del Biobío, donde se espera un viernes con nubosidad parcial durante gran parte del día. En estos momentos hay 11 grados y la máxima podría subir hasta los 16. ¿Y qué va a pasar más al sur? En Puerto Montt le contamos que en estos momentos hay 9 grados. Estará con precipitaciones durante gran parte de este viernes y la máxima en esa zona del país podría subir hasta los 12 grados.
Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Esta canción, que es del álbum homónimo, se llama Let's Dance, tal cual como el disco. La vio muy, muy fácil, la verdad, cuando apareció, porque es una canción que se convirtió en uno de los más gloriosos singles, con muchísimo éxito, llegando al número uno en montones de países, y de verdad fue tremendamente destacada. Esta canción es de 1983 y sonaba en las radios un día como hoy. Nosotros la aprovechamos de recordar mientras saludamos a nuestros auspiciadores.
En Duna en Punto, los temas de la agenda global.
Son las 7 de la mañana con 22 minutos, vamos a la crónica del mundo. Lo habíamos anticipado al comienzo del programa. La verdad es que nadie en Argentina duda de que el fútbol y la política son casi la misma cosa, en un país que es muy devoto por este deporte, que es la forma más rápida, además, de hacerse conocido, dicen muchos. Pero después del escándalo que se generó hace algunos días por la suspensión del partido de Boca-River en la Copa Libertadores, el más importante en muchos años, cuando un hincha de Boca roció con gas venenoso en la práctica, porque eso es gas venenoso el que finalmente se utilizó a 4 jugadores de River, las cartas quedaron sobre la mesa como nunca. La cancha, como dicen los argentinos, se embarró definitivamente, y el asunto es hoy día objeto de la campaña electoral en medio de un pesimismo generalizado que ve la crisis como un síntoma de los males que atraviesan un país en un año que es clave, que va a marcar el fin de una época, porque se termina el kirchnerismo. No hay posibilidad de reelección de Cristina Fernández, después de haber gobernado dos periodos consecutivos, lo mismo que, o sea, haber gobernado los periodos con su marido, además habiendo sido también presidente. Mauricio Macri, el presidente de Boca, durante 12 años, lo que le permitió el salto a la política a este millonario hijo de un famoso constructor de obras públicas, miembro de lo que en Argentina llaman irónicamente la patria contratista. Bueno, ese Mauricio Macri, alcalde de Buenos Aires durante 8 años y ahora aspirante a la presidencia, lo dejó bien claro. Detrás de todo está la política, incluso ve él una conspiración en su contra. El fútbol simboliza lo que pasa en este país. Esto no fue espontáneo, fue premeditado. Los líderes de los agresores son gente políticamente involucrada, ligada al gobierno. Hay que ver si lo que querían era meterse en la política nacional, afectándome por mi relación con Boca y mi amistad con el presidente de Boca, al que yo apoyé porque enfrente había una lista armada por la Cámpora de este grupo donde hay fieles seguidores a la presidenta Cristina Fernández y que trabajan dentro del gobierno. Nadie duda de que la política está muy cerca del fútbol. Macri, de hecho, salió de Boca, el jefe de gabinete Aníbal Fernández, presidente de Quilmes, Sergio Massa, otro candidato, presidió Tigre, Hugo Moyano, el sindicalista más conocido en argentino, lidera Independiente, y hay también más, porque hace años que, por ejemplo, decía Gustavo Gabria, periodista experto en Barra Brava, decía hace años que se nos han ido de las manos, es una crisis endémica, tenemos una media de 15 muertos al año. La verdad, sabe que este tema es muy, muy complejo. Él dice que, él es autor de varias investigaciones. Hay una en particular que se refiere a un ataque que en algún momento se pensó tenía solo ramificaciones policiales y luego se vinculaban con la política dentro de un estadio de fútbol. Bueno, la cosa es que, por ejemplo, el autor del ataque del partido Boca River, le dicen al panadero, Rodrigo, llamó para confesar su delito y él decía: pensé que no había cámaras. El panadero no está, sin embargo, en la cárcel, no lo va a estar porque su delito es leve, y esto para muchos es lo que establece exactamente el cómo la política también ha terminado por vincularse, incluso desde los castigos, con el mundo del fútbol. Es interesante lo que se está viviendo en Argentina y cómo algunos empiezan a interpretar que lo que se vivió no es simplemente un acto de violencia al interior de una cancha.
Sigamos la Argentina, porque fíjate que frente al reiterado uso de la cadena nacional, una herramienta que este año ya fue usada, fíjate que 18 veces por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la oposición está impulsando dos acciones, una en la justicia y otra en el Congreso, para de alguna forma limitar e impedir su utilización de carácter arbitrario, dicen ellos, y también propagandístico. Por un lado, están viendo un par de parlamentarios de la oposición, están anunciando que esta semana van a presentar una denuncia penal y también un recurso de amparo contra la presidenta por el uso indebido de la cadena nacional. Es una serie de dirigentes que del PRO y también del GIEN que argumentan que la jefa de Estado viola la ley de servicios de comunicación audiovisual, violenta el derecho del público a elegir la programación de su preferencia y también impide a los medios audiovisuales y anunciantes ejercer libremente el derecho a la libertad de programación. Hay una frase muy buena, dicen: si Cristina considera que todos sus actos son trascendentes, podría transmitir su propio Gran Hermano a las 24 horas. Advierten con ironía, en alusión obviamente, en alusión directa a las declaraciones del titular de AFISCA, Martín Sabatella, quien había afirmado que la primera mandataria decide qué actos son importantes y qué actos no son tan importantes, y por eso el uso de la cadena nacional. Esos son los dos caminos. Y por otra parte hay otra iniciativa que va en esa misma línea, que es del diputado socialista Roy Cortina, que es primer candidato también al legislador por la ciudad de Neco, que presentó un proyecto de ley en la Cámara Baja en la cual establece que la utilización de la cadena de radiodifusión nacional o provincial en ningún caso podrá superar los 10 minutos de duración. Además señala que solamente se podrá recurrir a ella en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional. Dos caminos, el judicial y el parlamentario, donde la oposición argentina busca que no haya tanta cadena nacional por parte de Cristina, que ya lo decíamos, en este año, cuando van solamente 5 meses, la ha utilizado 18 veces.
Brevemente decir que el presidente de Guatemala está sumido en un escándalo de proporciones, la peor crisis de gobernabilidad que se recuerde en la historia contemporánea de este país, con la población en las calles pidiendo la renuncia al presidente Otto Pérez Molina, que confirmó ayer la salida de 3 de sus 13 ministros, del Interior, de Energía y Minas y el de Medio Ambiente, la remoción de altos cargos en esta cartera y el de la titular de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, el comportamiento de lo que se está viviendo ahora en Guatemala es muy decidor de una realidad que pareciera en Latinoamérica no es tan aislada. En una muy breve conferencia de prensa, porque fue muy corta, Pérez Molina dijo que fue él quien había pedido la renuncia de los ministros y después de evaluar el trabajo desempeñado decidió sacarlos del cargo. De las instituciones resulta notoria la del ministro del Interior, Mauricio López, un oficial de inteligencia muy cercano a Pérez Molina desde sus años de la Academia Militar, en quien el presidente incluso había depositado su confianza para realizar la que es su principal promesa de campaña, que es precisamente mejorar la seguridad. Él dice que su decisión se fundamenta en el argumento de la disposición del ministro de aclarar ante los tribunales las acusaciones de corrupción en esa cartera y se van a investigar todas las contrataciones que han sido dudosas. Anunció también que el ministerio queda a cargo de quien era el viceministro, el viceministro antinarcótico, pero obviamente que los escándalos de Guatemala y que están empezando a salpicar al círculo más cercano al presidente de Guatemala, acorralado no solamente por la corrupción, sino que también por la ausencia de, por decirlo así, promesas cumplidas en su campaña electoral, lo tienen sumido en una crisis también de popularidad.
A principios de esta semana conocimos que habían sido identificadas las 150 cuerpos, 150 víctimas del accidente del Germanwings, que se estrelló en los Alpes luego que el copiloto precipitase la nave a tierra. Se conoce una entrevista del presidente de la matriz de Germanwings, de Lufthansa, el señor Carsten Spohr, que ofreció una entrevista a un rotativo alemán, donde destaca dos cosas. Dice que se está pensando introducir exámenes médicos sorpresa para los pilotos para identificar, por una parte, el consumo de drogas o también, por otra, el consumo de antidepresivos. Los test sorpresa para los pilotos podrían ser una posibilidad para identificar este tipo de problemas, es lo que apunta el presidente de la compañía en esta entrevista, donde además se destaca que estas hipotéticas pruebas se asemejarían, se parecerían a las de carácter sorpresa que se toman, por ejemplo, los controles de dopaje realizados a los atletas de élite. El presidente de Lufthansa también ha matizado que deben examinar atentamente las condiciones excepcionales en que el secreto médico se podría flexibilizar. Sobre el accidente propiamente tal, sobre el accidente, el Germanwings, a finales de marzo, el ejecutivo Lufthansa ha afirmado que, contrariamente a otros accidentes aéreos, no se pueden sacar conclusiones claras en materia de seguridad, y ha concluido que las marcas de Germanwings y también de Lufthansa han soportado bien esta prueba y la confianza de los pasajeros en nosotros, dice, ha aumentado. El diario alemán agrega que el presidente Lufthansa ha conseguido que las cuentas de la filial de bajo costo se mantengan en verde este año, más allá de todas las críticas que se le hicieron a la aeronave y a la compañía propiamente tal de Germanwings, como también de Lufthansa, por este accidente ocurrido en marzo pasado, que dejó 150 muertos cuando el copiloto de este Germanwings se precipitó a tierra ahí en los Alpes franceses.
Los irlandeses hoy día decidiendo en el referéndum si autorizan o no el matrimonio gay, que, como hemos comentado, tiene a 3 millones de ciudadanos llamados a las urnas.
Y está ganando el sí.
Claro, el lejos. Sí tenía muchas posibilidades de obtener ese triunfo. 7:32 a.m.
Presentamos Noticias en Duna con María del Carmen Rodríguez, auspicio de BCI.
No estamos presentando noticias. Pero no se ría tanto y póngale la música, Mauro.
Sonidos de tu mundo.
No se ría tanto, póngale la música. Vamos con los titulares más importantes con María del Carmen Rodríguez. ¿Cómo le va, Pitu?
Bien, y tú, por lo menos era yo, igual.
Sí, por lo menos.
Ya, sí. Sí, era yo.
Es así.
Es así. Vamos, revisemos noticias. Ya. La presidenta Michelle Bachelet llamó a realizar una nueva carta fundamental este 21 de mayo, pero evitó precisar la forma en que se llevará a cabo el proceso constituyente. La poca claridad generó críticas por parte de la oposición y de la nueva mayoría. Además, gremios y dirigentes indígenas evidenciaron la escasa referencia al conflicto en la Araucanía. El inicio de la gratuidad en la educación en Chile costará 500 millones de dólares y beneficiará a 264.000 jóvenes de universidades del CRUC, centros de formación técnica e institutos profesionales. El gobierno se comprometió a entregar gratuidad al 60% de los estudiantes más vulnerables del país a partir del año 2016. Y diputados del oficialismo pidieron investigar, duela a quien le duela, los más de 300 millones que pagó Giorgio Martelli a ex colaboradores de la campaña presidencial de Michelle Bachelet. Según publicó La Tercera, el libro de retenciones y honorarios de asesorías y negocios revelaría pagos a 26 personas entre 2012 y 2013. La lista incluye a Rodrigo Peña y Lillo y Michelle Jorrat. Y hablando del exdirector del Servicio de Impuestos Internos, declaró, hubo presiones desde Interior para que no nos siguiéramos metiendo en Soquimich. Así fue lo que expresó el ahora exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Michelle Jorrat, en una entrevista con la revista ¿Qué pasa? Además agregó que él creía que las presiones se debían a que los aportes del dinero de Soquimich pudieran ser vinculados con la presidenta. En el ámbito internacional, diplomáticos de Estados Unidos y Cuba tuvieron una nueva ronda de conversaciones. Hoy se reanudarán para allanar el camino al restablecimiento de sus relaciones diplomáticas después de una década de ruptura y enfrentamientos. Y en el deporte, el defensor de Colo-Colo, Julio Barroso, manejaría ofertas desde el club mexicano Pumas de Guadalajara. Para el club albo sería imposible retenerlo debido a que su cláusula de salida es de 1,5 millones de dólares, cifra no muy alta para el fútbol nacional.
Las cosas que dice Michelle Jorrat las vamos a analizar en un ratito más. Gracias, Pito.
Un gusto.
Pero le damos un vistazo al pronóstico del tiempo, Rodrigo.
Sí, señor. A esta hora, Santiago, la capital del país, 6.7 grados de temperatura. El día va a estar parcialmente nublado. La máxima podría llegar a los 18 grados acá en la región metropolitana, que va a pasar en Valparaíso y Viña del Mar. Una máxima de 18 grados para hoy día. Parcialmente nublado durante gran parte del día estará. Hay 9 grados de temperatura en estos momentos. Nos vamos al sur, al Biobío, en la región del Biobío, lo específico en Concepción. En estos momentos hay 11 grados. Se espera que el día esté parcialmente nublado. La máxima podría llegar a los 16 grados. Y en Puerto Montt, lluvia durante gran parte de la jornada. 9 grados en estos momentos, la máxima llegaría a 12.
Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Las declaraciones que hoy día formula en una extensa entrevista en la revista ¿Qué pasa?, Michelle Jorrat, el exdirector de Impuestos Internos, van a provocar bastantes remezones, porque no solamente él dice que está un poco más aliviado ahora que está fuera del cargo, entre otras cosas por las amenazas y todo lo que tuvo que vivir. Cuenta incluso que hasta un vecino, incluso una vez le gritó en la calle, que él dice que le llamaba la atención porque se había generado un grado de ignorancia muy grande frente a lo que simplemente decían algunos titulares de prensa sobre cuál había sido su comportamiento. Recordemos que fundamentalmente lo que se le cuestionaba era cuán rápido o lento estaba actuando respecto al caso Soquimich comparativamente al caso Penta y las boletas que había emitido 2 años antes para una sociedad vinculada a Giorgio Martelli. Pero dice, por ejemplo, ya vamos a ir a lo medular. Lo medular es fundamentalmente que le acusa presiones por parte del Ministerio del Interior, pero quiero también destacar algunos otros elementos, como por ejemplo, él dice que hubo muchas injurias, tal vez no es la más importante, pero sí la que más me dolió fue cuando el senador Alejandro Guillé, en una entrevista radial, dijo que yo pensaba que los chilenos eran tontos porque según él me había inhabilitado después de, o sea, que en el fondo, Michelle Jorrat, se había inhabilitado después de que todo lo de Martelli estaba prescrito. Siempre he pensado, dice Jorrat respecto de Alejandro Guillé, que él es una persona razonable, seria. Lo llamé para decirle que estaba equivocado y su respuesta fue, mire, a mí no me interesan los detalles técnicos, esto es política y yo quiero que usted salga. Eso es lo que dice Jorrat. Entonces el periodista le pregunta qué sintió en ese momento. Es la periodista en todo caso, ¿eh?, porque es Ana María Sangüesa la que le hace la entrevista. Dice, entendí que política significa que uno puede mentir con tal de lograr los objetivos y que todo lo que uno pudiera hacer bien técnicamente y que todo el proceso de modernización que estábamos haciendo no servían para nada, porque lo que se persigue son otras cosas. Entonces a uno lo sacan porque es bueno para alguien, bueno para el gobierno o para quien sea, pero da lo mismo el trabajo que haya hecho. Le preguntan, a propósito, bueno, la crítica que se le hacía, que no tenía manejo político. Dice, sí, no tengo manejo político, pero no creo que ese sea un requisito para ser director de impuestos internos. Como contradictorio decir que el Servicio de Impuestos Internos debe actuar autónomamente y después exigir manejo político. ¿Político para qué? ¿Para negociar? El perfil del cargo del director de impuestos internos describe todas las características que deben tener, pero no existe el ítem manejo político. Le citan el artículo de CIPER que constata que había un quiebre entre el subdirector jurídico de impuestos internos, Cristian Vargas, y él, que Vargas aparecía como quien estaba por querellarse en contra del gobierno Novoa, Giorgio Martelli, mientras que él estaba demorando las acciones. Y lo que dice Jorrat, dice, todo eso es mentira. Lo que sí es verdad es que en el mundo de los abogados tributarios existen esas dos visiones. Unos dicen que uno puede irse por la vía penal y otros que aquí no hay delito y que es mejor irse por la vía administrativa. Pero yo por los hechos. Demuestro que no estaba por la vía administrativa y por eso presentamos 4 querellas y 3 denuncias en contra de Penta y 2 querellas y 2 denuncias en el caso Sokimich. Mi visión, que es la que siempre he tenido el servicio y que también es compartida por Vargas, es que la acción penal se reserva para casos especiales, pero en ningún caso la idea era llevar a todos estos delitos a la vía administrativa. Le preguntan, sin embargo, los correos electrónicos entre usted y Vargas, que publicó La Tercera el domingo, él hablaba de una dilación de su parte en presentar la querella. ¿Dilató las acciones penales en contra de Novoa y Martelli? No, dice él. El correo es bien particular porque nosotros conversábamos personalmente, entonces me llamó la atención que mediante un correo él usara la palabra dilación. Lo que estaba pidiendo es que hiciera bien la pega porque estábamos presentando 2 querellas, una contra Novoa y otra contra Martelli y la señora Clara Bezán, la contadora. En el caso de Novoa, dice él, ellos hicieron todas las diligencias, pero en el segundo solo interrogaron a la señora Bezán y no a Martelli, y consideré que era fundamental y lo consulté con otro especialista para que le tomáramos declaración. Entonces le pedí a Cristian que el caso no se cayera después en tribunales, que lo citara a declarar al día siguiente. Bueno, ahí vienen varias otras declaraciones. Él dice que en la práctica hubo presiones por parte del Ministerio del Interior. Él detalla muchísimo, en todo caso, también con todas las preguntas que le hacen, cuál fue su relación con Martelli, pero Rodrigo, él hace referencia directa a esta presión que se ejerció desde el Ministerio Político del Gabinete.
Un Michel Llorrat que además aparece en esta lista de personas, de más de 21 personas que recibieron pagos de la empresa de Martelli, que fue difundida durante esta semana de luego de los papeles contables que entregó la propia empresa de Martelli al Ministerio Público. Recordemos, un Martelli que tenía que presentarse a declarar el día miércoles, pero que sus abogados consiguieron postergar esta presencia ante los fiscales. Se le consultó por esto al fiscal Sabas Chagual en el día miércoles y él decía, bueno, no puedo obligarlo, o puedo obligarlo a que se presente, pero eso no significa que él vaya a declarar. Podría hacer uso de mantener silencio, que es lo que no estamos buscando, decía Chagual. Muy por el contrario, queremos que venga y que pueda prestar declaración. Se supone que eso podría ocurrir la próxima semana. Yo decía, Llorrat está dentro de esta lista, que además destaca, por ejemplo, al propio ex ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, y aparecen otras personas vinculadas también en esta misma lista, por ejemplo, como Estela Ortiz, quien además que ella es la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, y además es amiga de la personal de la presidenta Bachelet, el jefe de gabinete del ministro Nicolás Izaguirre, Harold Correa, y la prima de Bachelet, Alicia Galdames, entre otros de esta lista de 21 que aparecen como recibiendo pagos de parte de la empresa de Martelli. Ayer se le preguntó a muchos parlamentarios de la nueva mayoría respecto a esta lista, qué era lo que pensaban. Bueno, los nuevos antecedentes han generado muchas dudas entre los parlamentarios del oficialismo, y algunos de los cuales admitieron que estos fondos, ojo, podrían corresponder a aportes previos a la campaña, es decir, una suerte de pre-campaña fuera del periodo legal. Y en esa línea hicieron un llamado a que se investiguen todos los hechos a propósito de esta situación.
Bueno, le preguntan a Llorrat en la entrevista del ¿Qué pasa? Dicen, en abril usted dijo, si me preguntan si he tenido presiones del ministro de Hacienda o del gobierno, no las he tenido. Y si las tuviera, se van a enterar, porque yo renunciaría de inmediato si me presionan. Le preguntan, bueno, eso lo dijo usted en abril. Lo presionaron y él dice, el ministro Arenas nunca me presionó. Lo he dicho en reiteradas veces, lo vuelvo a decir. Nunca habló conmigo de estos temas. Dice, en todo caso, que él sí le informó de algunas acciones que iba a tomar en relación al caso Penta y otro. Entonces le preguntan, ¿por qué si el Servicio de Impuesto Interno Autónomo le informaba a Hacienda de presentar la querella, si no es irregular? Y él dice, no, lo que no corresponde es pedir permiso, pero a mí me pareció, y es algo que aprendí en la primera querella contra Penta, porque no avisé, o avisé cuando la habíamos presentado, que fue muy incómodo para todo en Hacienda, porque al ministro le empezaron a hacer consultas y yo no tenía idea. Entonces yo sentí, y lo conversamos, que lo razonable era que ellos se enteraran, porque si bien el servicio es autónomo, todo el mundo igual le pregunta al ministro, y no era razonable que él no estuviera enterado. Dijo que no recibió presiones de Arenas, le dice la periodista. Recibió presiones de otros ministros, hubo presiones directas de Peñalillo, y él dice, yo percibí mucha inquietud por el hecho de que nosotros llegáramos a fiscalizar a Sokimich. De hecho, en el minuto en que presentamos la querella en contra de Pablo Wagner y se mencionaba ahí una boleta de otra persona a Sokimich, la cuñada, eso generó demasiada inquietud en Interior. Se me transmitieron estas inquietudes y sí, hubo presiones de Interior para que no nos siguiéramos metiendo en Sokimich. ¿Cómo se traducen esas presiones? Siempre publicó que Andrea Palma, ex jefa de gabinete de Arena, lo presionaba. ¿Es verdad? No. Yo nunca hablé con el ministro Peñalillo, pero es injusto que Andrea Palma aparezca como responsable de presiones porque ella simplemente actuaba como mensajera de Interior. Y esos mensajes apuntaban a que no nos siguiéramos metiendo en Suquimich, porque eso podía desatar situaciones complejas para el país. Pensó, le preguntan de que podría tratar esas situaciones complejas, le llamó la atención que le dijeran eso. Sí, por supuesto, ahí me parecía, dice Jorrat, que claramente eso tenía que ver con que había aportes de dinero de Suquimich que a lo mejor pudieran vincular a la presidenta. Es lo que pensé. O a demasiada gente, pero nunca supe realmente qué es lo que se quería ocultar. Nunca hubo claridad respecto de qué es lo que ellos querían ocultar. ¿Esos mensajes los sintió como presiones? ¿Le incomodaron? Por supuesto, me incomodó bastante, porque nos hacían aparecer como responsables de algo mayor que el mero hecho de haber puesto una boleta donde aparecía Suquimich y que era casi como una irresponsabilidad de impuesto interno frente al país. Y le pregunto, ¿por qué no renunció? Pues él dijo que se lo presionaban, renunciaba. Dice, porque mi jefe era el ministro de Hacienda y él nunca me presionó. Esa es la argumentación. La entrevista completa a Michelle Jorrat viene hoy en la revista ¿Qué pasa? Ya está tuiteado en todo caso ahí en la cuenta, en mi cuenta, y con el retweet de Radio Duna, el link de lo que dice Jorrat en esa entrevista.
En una semana bien convulsionada, en lo particular para Jorrat, que sale del Servicio de Impuestos Internos, que estuvo durante todo ese día cuando él sale encerrado en su oficina, y que además antes de salir envía una carta a los funcionarios agradeciendo el apoyo, y en esa misma carta él descartaba que hubieran divisiones al interior del Servicio de Impuestos Internos, y un sinfín de cosas. Y ahora esta entrevista en ¿Qué pasa?, donde da cuenta de lo que se había mencionado en algún momento hace 10 días atrás por parte de CIPER, el hecho de que efectivamente hubo presiones de parte de Interior para que él no se siguiera investigando en la lista de SQM respecto a este tipo de situaciones y la forma como él llevó adelante todo ese proceso investigativo.
7:51, ¿te parece, Rodrigo, que nos metamos al menos un par de minutos antes de concluir el programa, esta primera parte, porque siguen las noticias, luego hablemos en off, de lo que anunció la presidenta Bachelet en su discurso? Probablemente lo que se instala como en términos generales de conclusión por parte de la opinión pública, de los políticos también, es que la presidenta fue muy cautelosa, fue un discurso muy sobrio, no hubo críticas a la oposición, habló mucho de unidad y carente de anuncios rimbombantes. Hubo anuncios, sí, pero ninguno de esos, como en otras oportunidades hemos visto, que generan cambio incluso de alguna manera en la discusión política. La verdad es que la presidenta dio ayer en su cuenta pública, la inició con los avances, con los desafíos en materia educacional, y uno de ellos tuvo que ver con el sistema de educación superior. Ella decía, avanzando nuestro compromiso de alcanzar la gratuidad para el 70% de los estudiantes más vulnerables de Chile al final de mi periodo, a partir del 2016 vamos a asegurar que el 60% más vulnerable que asista a centros de formación técnica, institutos profesionales acreditados y sin fines de lucro o a universidades del Consejo de Rectores accedan a la gratuidad completa y efectiva sin beca ni crédito. Esto va a beneficiar a casi 264.000 jóvenes, es lo que dijo la presidenta. Lo que significa que el gobierno está dando su primer paso para alcanzar la meta pactada entre la nueva mayoría, que es alcanzar la gratuidad universal. Pero, digo, gratuidad universal, hasta por ahí nomás la universalidad, porque estamos hablando de universidades que estén dentro del Consejo de Rectores, y es cierto que hace referencia al 70 o 60% más vulnerable que asista a los centros de formación técnica o institutos profesionales, el 60%, es decir, el 60% más pobre de la población. Pero, ¿qué pasa si dentro de ese 60% hay estudiantes que van a universidades privadas que no están dentro del Consejo de Rectores? No quedan cubiertos, pues, porque la presidenta en el anuncio de ayer ya no habló de gratuidad universal para todos, sino que para todos los que estén en universidades que estén adscritas al Consejo de Rectores. Ya sabemos que eso marca una diferencia.
Absolutamente. Y de hecho, ayer el propio ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, trató de ahondar un poco más respecto a lo que anunció la presidenta en su cuenta pública. Dice él que no hemos presentado todavía la forma exacta en que vamos o cómo vamos a financiar esta gratuidad de la educación superior. Este proyecto es muy caro y tenemos que avanzar de forma responsable, sostuvo el ministro, quien además explicó que debido a que la reforma tributaria recién entrará en régimen en el 2018, la totalidad de los recursos no van a alcanzar a estar disponibles para el 2016, que es el compromiso que adquiere ayer la presidenta en la cuenta pública, y razón por la cual partimos, dice él, entregando gratuidad a las universidades que están más prestigiadas. Esto luego que la presidenta, y tú lo explicabas muy bien, definir entonces que solamente es para las universidades, los centros de formación técnica y los IP, que en el caso de los IP, los centros de formación técnica, que no cuentan con fines de lucro, y las universidades que pertenecen al Consejo de Rectores. Esa es más o menos la explicación que hace Izaguirre respecto a esto de universalidad y gratuidad para todos, tomando en cuenta que los recursos no están, ni siquiera para el 2016 podrían alcanzar si efectivamente se quería hacer de aquí para adelante que fuera de carácter universal, no solamente para la universidad adscrita al CRUCH, sino que también para las privadas.
Y probablemente el otro gran tema, hay mucho, por supuesto, el anuncio de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología relevante, estos ministerios que en todo caso se había propuesto durante el gobierno de Sebastián Piñera, estaba postergada la idea y ahora se reflota el canal cultural gratuito y sin publicidad de libre recepción que anunció el gobierno. El mecanismo todavía, sin embargo, no lo conocemos. Por supuesto que en materia de energía hubo anuncios también bastante importantes. Creo que ahí hay que, digamos, detenerse un poco. Yo creo que eso fue una buena sorpresa o una buena noticia para muchos, porque se destacó el anuncio de la rebaja en las cuentas de luz para las comunas donde se ubican las generadoras eléctricas. Va a enviar el gobierno un proyecto de ley para que ningún cliente residencial pague una cuenta de luz que sea 10% superior al promedio nacional, entre otras varias cosas. Hubo harto anuncio también de cómo han ido incrementándose la construcción de centrales de generación eléctrica, y también entre las cosas que se anunciaron está el proceso constituyente, sobre el que, sin embargo, nuevamente no hubo detalles.
Lo único que se sabe es que en septiembre.
Claro.
Y ¿pero qué va a hacer? No hay claridad.
No hay claridad, y de hecho la presidenta habló, en el fondo, una participación amplia de la ciudadanía, pero también dentro de los marcos institucionales con un acuerdo político amplio. Entonces, lo que no queda claro es si va a consultárselo a la gente al principio y luego los políticos deciden, o se le va a consultar a la gente al final, después de que los políticos hayan acordado una nueva constitución, en el fondo plebiscitarla.
Puede ser desde plebiscito, asamblea constituyente y todas las anteriores.
Claro, hay quienes decían ayer que lo que hizo la presidenta ayer fue ahora definitivamente poner a la lápida a la asamblea constituyente. Ocho, por el contrario, decían que lo que hizo la presidenta ayer fue precisamente dar el puntapié inicial a esa asamblea.
Bueno, nuevo código penal también fue lo que anunció la presidenta, entre las cosas más novedosas respecto a esta cuenta pública realizada ayer en Congreso Pleno.
7:56, 7:56, llegamos al final de esta edición de Duna en Punto. Vienen las noticias con María del Carmen Rodríguez y luego nos juntamos junto a Nicolás Vergara en Hablemos en Off.
Como siempre, un placer estar acá.
Rodrigo.
Juan Manuel. Buen día.
Suerte, Rodrigo.